Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Poco a poco vamos descubriendo cada vez más iniciativas solidarias para ayudar a toda la gente de Valencia, a todos los que han perdido sus casas, a todos los que ahora se encuentran en una situación precaria, de dificultad. Y la verdad es que hay iniciativas de todo tipo, ¿eh? Y desde empresas privadas, administraciones públicas y también asociaciones y entidades. Mira, te voy a presentar una que nos ha gustado mucho porque son más de 20 los bares que se han juntado en Zaragoza y que han lanzado una iniciativa solidaria bajo el lema Una tapa por la Dana. Nace para apoyar eso a las personas afectadas por la Dana. Desde hoy, todo el mes de noviembre, además, estos establecimientos van a ofrecer eso, una tapa solidaria cuyos beneficios van a ir destinados íntegramente a los damnificados. Así que hoy, más que nunca, te invito a una tapa. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues un montón de bares los que han decidido hacer eso, pues lo que te digo, más de 20 bares. Vamos a hablar, nos vamos a ir directos a echarnos una tapica al Corral de la Delfina. Ahí está Emilio Garet. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días.
Pues muy bien, empezando por mañana.
Ay, te escuchamos un poco regular. Emilio, te oigo muy entrecortado, a ver si puedo...
Un segundito. Venga. Será por el establecimiento.
Vale, porque estás ahí, estarás dentro.
A ver.
Ahora te escucho muy bien, Emilio. Estabas ahí en el tubo, ¿no? El corral de la Delfina.
Efectivamente, en el meollo.
Bueno, ahí estáis. Que sois un... cuéntanos cómo habéis hecho esto, porque sois un montón de bares. ¿Sois todos de la zona del tubo?
La gran mayoría, sí. Vale. Es una iniciativa que surge por parte de un compañero nuestro, del Bar El Mestizo y la General del Tubo.
¿Sí?
Y oye, pues nos empezamos a reunir, ya que nos llevamos todos pues meridianamente, fantásticamente bien.
Qué bien.
En hacer un apoyo con la Dana, sabiendo que esos fondos sí que van a llegar, por lo menos, a los damnificados, sin sembrar ningún tipo de dudas, ¿no? en un principio.
Esto es tan sencillo como la tapa vendida y contribución directa, ¿no?
Contribución directa.
Vale.
En un principio, según nos han comentado, por lo menos por mi parte, va directamente en colaboración con el chef José Andrés,
¿sí?
Que sabemos que él sí que lo dona directamente para evitar que la gente se arrease a distintas ONGs.
Vale.
Que pueden crear un poquito de dudas. Uh-huh. Pues directamente va a esa organización, que en el mismo momento que a final de mes, cuando se termine esa donación, se hará efectiva.
Vale.
Y adelante. Y contra más gente venga, pues más dinero se recaudará.
Además que habéis puesto una hucha solidarias, ¿no?, en cada establecimiento.
Sí, efectivamente. Eso ya es voluntariamente cada persona
lo que
decida.
Quiero,
aparte,
claro.
De... Efectivamente. Ya cada uno es libre, pero estando verificado, y por lo menos sabemos que el dinero va a llegar a las personas que lo necesitan.
Para que no haya ningún problema, ¿estáis estos bares que estáis participando identificados de alguna manera?
Sí, tenemos en cada puerta tenemos una pegatina de grande, la que pone tapa por la Dana,
¿sí?,
en verde, y se ve perfectísimamente. Y entregamos una tarjeta, se entrega el ticket, se entrega absolutamente toda la documentación pertinente para que la gente vaya con total seguridad y ya está.
Si quiero consultar...
Simplemente es una manera de añadir.
Claro. Si quiero consultar cuáles... Perdón. ¿Sois los bares participantes, Emilio, qué hago?
Pues eso lo tendría que comentar. Pues la verdad que eso lo tendría que comentar con Alex, que es quien se ha encargado directamente de la organización,
bueno. Yo
de
he estado cotillando un poco y en el hay un perfil de Instagram, ¿no?, que se llama @tapaporladana. Creo que ahí sí que está.
Es posible, vale. No te lo puedo garantizar porque realmente yo he sido la persona simplemente para, vale, para la entrevista y ya te digo, se ha creado prácticamente toda la asociación del dúo y hay algún dato que todavía no tengo porque se ha hecho lo antes posible.
Vale.
Está claro.
Pues mira, te digo una cosa, hay un el perfil está aquí, yo lo estoy viendo, Tapa por la Dana en Instagram, ahí está explicado el compromiso, quiénes sois, todo, o sea que recomiendo que os pongáis ahí a seguir, ¿vale? Y nada, que a recaudar, porque se necesita mucha ayuda y vosotros ahí estáis colaborando de una manera muy bonita.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues Emilio Garret es del Corral de la Delfina.
Emilio Gareta.
Eso, Gareta, vale. Del tubo. Y que hay un montón en el tubo, que hay más de 20. Que lo miréis. Tapa por la Dana. Muchas gracias, Emilio. Un saludo. Un besico grande.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y el tiempo qué? ¿Cómo estarán las próximas horas? Pues mira, hoy nos hemos levantado con algo de niebla, ¿eh? Mañana también se espera, pero por lo pronto hoy esos cielos un poco cubiertos, lo que vamos a tener durante todo el día, máximas de 19 grados, casi la hemos alcanzado ya. Ahora mismo tenemos 18 aquí en el centro de Zaragoza y el mañana, pues sería muy parecido, de nuevo con nieblas, con cielos cubiertos. Por la tarde puede quizá salir algo el sol y las máximas estarán de nuevo en unos 18, 19 grados y las mínimas ahí rondando los 11 grados. El sábado empezaremos un poquito más a ver el sol, pero también es por un elemento que aparece en nuestras vidas. ¿Sabes cuál no? El cierzo, sí, efectivamente. Vamos a ver cómo está el tráfico hasta ahora en Zaragoza. Carlos Echeverría es el portavoz de la Policía Local. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. ¿Cómo
Cuéntanos
estáis?
¿Cómo está el tráfico a estas horas?
Bien, pues ninguna incidencia que detectar en cuanto al tráfico. La verdad que está resultando una mañana tranquila, no estamos registrando ninguna afección significativa en el tráfico. Sí que, por contra, estamos registrando tráfico algo lento en el entorno de la avenida César Augusto, como consecuencia de esas obras que dábamos cuenta ayer, motivadas por esos trabajos que se están llevando a cabo en el parking Salamero, que está produciendo el corte total de dicha avenida César Augusto, motivo por el cual, pues, a lo largo de la mañana y de forma intermitente estamos registrando tráfico algo lento, sobre todo por los desvíos habilitados para evitar el paso por esa zona, como es la calle Ramón y Cajal. Al margen de estas indicaciones, no tenemos ninguna incidencia más que destacar. Lo dicho, está resultando una mañana sin novedades relevantes en el servicio.
Pues nos alegra, ojalá continúes el día como siempre. Muchas gracias, Carlos. Hasta mañana, buen servicio.
Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es. Gobierno de Aragón.
Con Aragón Alimentos Nobles descubre la noticia de la semana.
En esta ocasión destacamos los alimentos certificados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que ofrecen todas las garantías de que han sido producidos mediante el uso de técnicas conservadoras y/o mejoradas del suelo, respetuosas con el medio ambiente y sin la utilización de productos químicos de síntesis. En el caso de los de origen animal, la certificación avala que, además de haber recibido una alimentación 100% ecológica, esos animales se han criado según unos altos estándares de bienestar animal. El resultado son alimentos seguros, saludables y de la máxima calidad tanto nutricional como organoléptica. La agricultura ecológica en Aragón se organiza desde el año 1995 a través del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, la CAE, que es el organismo encargado de velar porque productores y elaboradores cumplan todas las exigencias requeridas, lo que convierte los productos certificados en alimentos de calidad diferenciada. Desde que se constituyó la CAE en Aragón, hace ya casi 30 años, tanto la superficie como el número de agricultores y ganaderos dedicados a la producción ecológica no han parado de crecer hasta situar nuestra comunidad autónoma con una superficie de 100.557 hectáreas y más de 1.600 productores locales en el sexto puesto de producción ecológica de España. Al igual que ocurre en el resto de nuestro país, los cultivos con más extensión en ecológico en Aragón son aquellos más rústicos: frutos secos, cereales, olivar y viñedo. Sin embargo, prácticamente toda la riqueza de la despensa aragonesa tiene su equivalente en ecológico. Productores locales de todo el territorio elaboran productos únicos a la par que generan valor añadido a sus pueblos. Bodegas familiares que transforman variedades autóctonas en vinos con identidad propia, pequeñas almazaras que elaboran aceites de oliva, que conquistan concursos internacionales, panaderos que recuperan trigos antiguos para amasar panes y repostería tradicional, obradores que transforman las almendras en guirlache, conserveras que convierten los ecológicos de la huerta en mermeladas, zumos, cremas o salsas. Todo un deleite para nuestros sentidos y un alivio para el planeta.
Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
Cierra los ojos, ven conmigo. Nos vamos a ir hasta la comarca del Matarraña. Muchos han bautizado esta zona como la Toscana de Aragón, y la verdad que no es para menos, es preciosa. Pero quiero que conozcas aún mejor el contexto de su ubicación para después entender el porqué de su belleza.
Valderrobres está, la comarca de Matarraña, estamos en una zona de transición, estamos en una zona privilegiada, diría yo, porque estamos en la confluencia de las provincias de Teruel, Castellón y Tarragona, es decir, confluimos Aragón, Cataluña y Valencia, ¿no? Entonces, eso tiene una parte positiva, y es que genera mestizaje y mucha transición de todo, ¿no? Tenemos un clima que está entre el Mediterráneo y el continental, tenemos una forma de hablar que es que aquí la define la gente como chapurreado, que es está influido por el catalán, el valenciano y el castellano, y luego tenemos una cultura que ha bebido de las influencias mediterráneas, por ejemplo, lo que sea arte gótico, pero también de las influencias continentales que nos llegan desde la parte del continente, la parte interior de Aragón, que sería el Renacimiento y el Barroco. Y eso es muy positivo.
Con este punto de partida podemos saber entonces cuál es el estilo que predomina en Valderrobres.
El gótico de aquí que tenemos aquí en Valderrobres es gótico levantino, gótico que viene de, o que está relacionado con el valenciano, con el catalán, y que a su vez viene del sur de Francia. Vale, entonces tiene unas características específicas como, por ejemplo, las iglesias de nave única, la austeridad decorativa, poca elevación, por lo tanto, unas características que son, pues eso, muy específicas de aquí, ¿no?
Por cierto, estamos escuchando a nuestro guía particular en esta visita de COPE a Valderrobres. Es Manuel Siurana, es el director de la Fundación Valderrobres Patrimonial. ¿Cómo nació esta entidad?
En el año 2003 creamos una asociación cultural para recuperar el tramo de ruido de la iglesia. Aquí en la iglesia, el último tramo estaba hundido desde el siglo XIX. Tuvimos mucho éxito porque en solo 4 años teníamos la iglesia restaurada, y entonces nos animamos a seguir por ese camino y creamos en el año 2008 una fundación para seguir recuperando patrimonio y gestionar el patrimonio este que fuéramos recuperando.
Desde entonces la fundación ha hecho muchas cosas. Ha convertido en museo el antiguo hospital que estaba derruido, y allí se pueden contemplar recreaciones de los principales monumentos de la localidad recreados por uno de sus vecinos, Carlos Orona. Legó a este espacio sus esculturas de piedra al detalle, incluso está su último proyecto que dejó sin terminar antes de su fallecimiento, pero que ya es recuerdo imborrable. La fundación también recuperó una zona derruida del castillo, también un antiguo torreón de la muralla para convertirlo próximamente en cámara oscura, y también se disponen a comprar la antigua fábrica de papel para convertirla en centro cultural. Gracias a su labor, el pueblo se ha ido transformando.
Bueno, pues la verdad es que ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros hemos conseguido movilizar 6 millones de euros aquí en Valderrobres para restaurar patrimonio en estos años que te estoy comentando. Y entonces, pues, desde pavimentación de calles, a información, a musealización, facilidad para las visitas de todo tipo, visitas guiadas, visitas con audioguía, visitas por el casco histórico, visitas interiores de monumentos, y entonces la verdad es que los cambios son muchos y espero que seguirán siéndolo, porque tenemos, yo creo que hemos encontrado la fórmula perfecta.
Y algo muy interesante, todos los beneficios que obtiene la fundación los invierten en la recuperación del patrimonio. Acompañadme y os descubro algunos tesoros. Empezamos explorando su iglesia, la de Santa María. Aquí tuvo su punto de partida la fundación. Se hundió una parte en el siglo XIX y gracias al trabajo de esta entidad se restauró. Antes de eso vivió un periodo negro donde perdió mucha de su ornamentación en la Guerra Civil.
Había muchos altares y mucha ornamentación, pero en la Guerra Civil fueron destruidos.
Esa es la foto del retablo antes de la Guerra Civil. ¿Vale?
O sea, esto era la pared de ahí del fondo y aquí estaba este gran retablo, pero fue quemado. Fue, no solo este, sino que había otros retablos laterales, fueron destruidos.
De hecho, solo se salvaron dos piezas de la estructura de madera que están expuestas en la propia iglesia. Además, otra iniciativa de la fundación es la recreación virtual del retablo que se proyecta en la pared de la entrada a la misma de forma pormenorizada. Por cierto, una curiosidad de esta iglesia. Nos ponemos en contexto. Valderrobres fue una donación del rey Alfonso II al obispo de Zaragoza, Pedro Roja, tras la reconquista en 1175 de los territorios de la Peña Aznar La Llaga. En este documento se habló de la necesidad de un castillo en el municipio. Fue en 1307 cuando el obispo de Zaragoza se convirtió de forma definitiva en señor feudal de Valderrobres. Y ya en 1390 el arzobispo García Fernández de Heredia retomó las obras de la iglesia y transformó el castillo, pero lo dejó inacabado por su inesperada muerte, ya que fue asesinado. Habría que esperar unos cuantos años más para que todo terminase. Esto en resumidas cuentas, porque al detalle, si quieres saberlo, tienes que pasarte por Valderrobres. Resumiendo, que estamos ante algo único. Eso nos deja lugares, por ejemplo, como la capilla privada del obispo, nexo de unión entre iglesia y castillo. La iglesia unida al castillo, algo que es único, que no se puede contemplar en otros lugares ni de Aragón ni de España.
Cuando se construye la iglesia y el castillo, que se construyen simultáneamente, o sea, de hecho, las marcas de picapedrero de ambos monumentos coinciden, van coincidiendo, y además los dos monumentos quedaron inconclusos al final del todo, se construye una tribuna, que es una capilla privada del arzobispo, para poder celebrar él directamente o de manera privada la misa, o bien bajar a través de las calles Caracol y celebrarla en la iglesia. Esta capilla estaba revestida de madera, todo el suelo de madera y las paredes también de madera para hacerla más confortable, ¿vale? Y ahí estaba el altar donde él podía celebrar. Y aquí tenemos una magnífica celosía gótica que sirve de ventanal para poder ver desde aquí arriba el resto del templo. En Aragón y fuera de Aragón, o sea, no es lo corriente esto, porque lo que no es corriente es que haya un castillo y una iglesia que estén comunicados por el hecho, en este caso nuestro, de que el propietario es el mismo, ¿no? Y entonces, pues comunican ambos monumentos. Si no, esto es imposible. Es decir, es excepcional en lo que aquí tenemos en este sentido.
Si buceamos por sus pasadizos, podremos acceder al castillo sin necesidad de pisar la calle, como te decía. Allí, una ruta perfectamente indicada nos muestra los siguientes pasos a seguir dentro del castillo hasta llegar a una de sus zonas más altas, donde descubrimos de qué manera se edificó.
Cuando se construye el castillo, lo que se hace es construir el castillo arriba de la montaña. Entonces, para construir el castillo, ¿qué hacen? Lo que hacen es sacar la piedra de la propia montaña. La montaña sirve de cantera. Tal como van recortando la montaña de piedra, esa piedra la utilizan para construir la parte exterior, con lo cual ganan espacio hacia el exterior y hacia el interior, porque cada vez van quitando más piedra y la montaña queda más reducida. Resulta que las obras quedaron inconclusas, aún emerge la montaña en la parte de aquí arriba, y quedaron inconclusas porque el arzobispo García Fernández de Heredia fue asesinado en 1411, antes del compromiso del Caspe, cuando estaban las obras ya en la fase final.
Un castillo del arzobispo, por cierto, que tiene hasta una sala con carboncillos de Francisco de Goya. Aquí tienen expuestos en una réplica de facsímil los dibujos del genio de Fuendetodos de su cuaderno C. Se vincula con Valderrobres porque el soporte en el que se hicieron tenía el sello del municipio. Y no es el único ilustre que podemos contemplar en esta localidad. ¿Sabéis quién más? La gran Elvira Hidalgo, la maestra de María Calas. Por circunstancias también nació en la que es la capital administrativa del Matarraña. Algunos de sus vestidos se pueden contemplar y ver en el museo, así que esta es otra excusa más para perderse en esta pequeña Toscana.
Thank you.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Arzobispado de Zaragoza va a destinar todo el dinero de la colecta del Día de la Iglesia Diocesana a los damnificados por la dana de la Comunidad Valenciana. Va a ser este domingo, este 10 de noviembre, cuando se celebre esa cita, y todo el importe recaudado en las parroquias de la capital aragonesa se va a entregar a la Archidiócesis de Valencia. Vamos a hablar de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Rocío Álvarez es directora de la Oficina de Medios del Arzobispado de Zaragoza y compañera de COPE. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, Laura, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, que
y con nuestros oyentes.
Igualmente, que estábamos contando, Rocío, que este año la colecta se va a destinar a Valencia, ¿no es así?
Eso es. Esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana, pues que ha coincidido, ¿no?, con esta tragedia de Valencia, pues España se ha volcado, la Iglesia Católica también, por eso pues se ha puesto en marcha, además de la maquinaria de las Cáritas, pues muchas diócesis están tomando la decisión de destinar la colecta de este domingo para ayudar a las víctimas de esta tragedia de Valencia, como es el caso de la nuestra, de la Archidiócesis de Zaragoza, que así lo trasladó nuestro arzobispo en un comunicado publicado este 5 de noviembre, en el que determina, con el apoyo unánimo del Consejo Episcopal Diocesano, que el importe recaudado en toda nuestra archidiócesis de Zaragoza este domingo se va a destinar a la archidiócesis hermana de Valencia.
Bueno, ¿y cuál es el mensaje del arzobispo de Zaragoza en este día tan especial, en el Día de la Iglesia Diocesana, que, como decimos, se va a celebrar el domingo?
Eso es, que lleva por lema "Y si lo que buscas está en tu interior". Es una campaña que nos invita a buscar en nuestro interior para descubrir el plan que Dios tiene para nosotros. Es un día que pone en valor todo el bien que hace la Iglesia por su comunidad, por la sociedad, y a la vez un llamamiento a los propios católicos para recordarnos que somos Iglesia y en nuestra mano está que salga adelante y que crezca. El arzobispo, sobre todo, quiere que tomemos conciencia de la necesidad de nuestra colaboración responsable para llevar adelante la misión que tenemos confiada.
Aunque, Rocío, aunque nunca refleja toda la realidad que abarca tantos rostros y experiencias, podemos hablar de las cifras que resumen la actividad de la Archidiócesis de Zaragoza durante el año pasado, durante el 2023.
Eso es, efectivamente se quedan cortos siempre para describir lo que son experiencias auténticas, humanas, pero también nos ayudan a entender toda la labor que desempeña día a día la Iglesia. Te comento algunos datos. Nuestra Archidiócesis de Zaragoza cuenta con 342 sacerdotes, 1.126 religiosas y religiosos, 8 diáconos permanentes, 151 monjas, 19 seminaristas, 1.230 catequistas y 13 monasterios. Asimismo, dependen de nuestra diócesis 153 misioneros en el mundo y 4 familias en misión. Respecto a los sacramentos, se han celebrado 2.957 bautizos, 1.926 confirmaciones, 3.429 primeras comuniones y 620 matrimonios. Y si nos movemos a la actividad educativa, tenemos 85 centros católicos concertados, 52.940 alumnos en ellos, y en cuanto a la actividad cultural, son 52 los bienes inmuebles y 11 las celebraciones y fiestas religiosas de interés turístico regional e internacional.
Bueno, qué barbaridad esos datos, como me han gustado. Oye, los sacramentos, la vida pastoral, la educativa, la misionera y la cultural. Unas áreas que es verdad que desde luego implican una gran cantidad de trabajo, ¿no? De tiempo, de personas entregadas que están ahí trabajando. Pero no me has hablado todavía de otro gran ámbito de la Iglesia, como es el caritativo y el asistencial también, porque hay mucho.
Sí, efectivamente, y es tan importante. Estos serían algunos datos que nos ayudarían a vislumbrar todo el impacto social que desempeña la Iglesia. Tenemos 57 centros para mitigar la pobreza, 4 de atención a centros penitenciarios, 5 de asistencia a inmigrantes, refugiados y prófugos, 12 para promover el trabajo y 6 centros culturales y artísticos. Además, contamos con 922 voluntarios de Cáritas, 166 de Manos Unidas, 22 proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo y 10 proyectos de evangelización, educación, promoción social y Emergencia. Estos datos son también de Cáritas, Manos Unidas y la Delegación de Misiones. Fíjate. Estamos hablando en suma de 84 centros de ayuda y de casi 400.000 personas asistidas y beneficiadas por todos estos proyectos y centros de la archidiócesis.
Pues mira si ayudáis. La Iglesia, uh-huh, que es verdad que en base a unos criterios de honestidad, de transparencia, publica también las cuentas anuales de su ejercicio de 2023. ¿Qué nos puedes indicar de este balance de ingresos y gastos, Rocío?
Uh-huh. Efectivamente, se publican siempre además anualmente este balance de cuentas, no solo en el folleto de nuestra Iglesia, que ahora todo el mundo puede conseguir en su parroquia este domingo, sino también en el apartado que tenemos del portal de transparencia de nuestra web archizaragoza.org, en el que se pueden consultar estos datos. ¿Qué podemos decir de los números de este año 2023? Respecto a los ingresos, que estos ascendieron a 26.669.251,34 euros, ocupando el mayor porcentaje de las aportaciones de los fieles y la X de la declaración de la renta. Y en cuanto a los gastos, estos se equipararon prácticamente a los ingresos, habiendo acaparado el mayor porcentaje de gastos la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, que representaron el 34% de todos los gastos generales. Las acciones pastorales y asistenciales ascendieron a un 24% del gasto, la retribución del clero a un 17% y la del personal seglar a un 13%. Todas estas cuentas se pueden ver con más detalle en los folletos y en nuestra web archizaragoza.org.
Claro, pues invitamos a todo el mundo que las quiera consultar. ¿Cómo se puede colaborar con la Iglesia diocesana? Cuéntanos.
Pues mira, como decía al principio, este día, esta campaña nos recuerda que la Iglesia nos necesita, porque nosotros somos la Iglesia y, como toda misión, pues necesita de todos los recursos posibles, tanto espirituales como materiales. Por eso es muy importante, lo más importante, la oración, ¿no? Por rezar por tu parroquia, por los proyectos que tienen en marcha, pues con esta oración los frutos serán mayores y más permanentes. En segundo lugar, podemos colaborar con el tiempo de cada uno, ¿no? Dedicando el tiempo que podamos cada uno en la medida de nuestras posibilidades. También, en tercer lugar, con nuestros talentos, con nuestras cualidades. ¿Qué es aquello en lo que sobresalimos, que sabemos hacer bien? Pues ofrécelo, ¿no? Ofrécelo a tu parroquia, a esa persona que te pide ayuda. Y en último lugar, y también muy importante, obviamente, el apoyo económico. Estamos en un mundo material, se necesitan recursos para hacer cosas y pues la parroquia nos necesita. Si puede ser aportación periódica, pues se lo ponemos más fácil, porque la parroquia sabe con qué recursos cuenta en un año, ¿no? Y entonces puede prever y puede saber si se puede meter en este proyecto o no se puede meter. Entonces, así también ayudamos. Son muchas las maneras y lo importante es tener un corazón generoso, ¿no?
Bueno, pues ahí está. Recordamos, este domingo 10 de noviembre es el día de la Iglesia diocesana y la recaudación irá directa para Valencia. Rocío, como siempre, un besico muy grande. Muchas gracias por estar con
nosotros. Un beso enorme. Adiós. Adiós a todos.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Cerramientos Integrales y descubre nuestra nueva exposición. Cambiamos tus ventanas en un día y sin obra. Cerramientos Integrales en Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
Para mí, que estoy todo el día de acá para allá en la tele, la boca es importante. Soy Mariano Navascués y apuesto por la Clínica Dental Palafox, donde tratan incluso los casos más complejos. Primera cita sin compromiso en el Centro Independencia del Caracol.
Centromedicopalafox.es.
Mi momento Canterbury, la cervecita al salir de currar.
Canterbury Salamero, el centro de tus buenos momentos.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras, para que el cierzo no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Bueno, pues así vamos acercándonos a la una del mediodía. ¿Cómo estás tú en tu comunidad de vecinos? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo son los compis, los vecinos? ¿Bien? Una cosa muy importante es siempre la limpieza. Y te voy a recomendar a los mejores, Angélica Limpiezas. ¿Sabes por qué? Pues porque llevan más de 30 años en el sector, porque saben lo que se hacen y están acostumbradísimas. Y lo hacen de maravilla. Y además tienen un planteamiento para estar los 365 días del año, todas las zonas comunes de la comunidad de vecinos, en perfecto estado de revista. ¿Por qué? Porque son especialistas. Angélica Limpiezas. Te digo que están en Conde Aranda 124 y en el 976-2839-48 y en internet en limpiezasangélica.es. Así llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.